Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado el pasado 5 de junio. Acompáñanos en nuestra edición radial para conversar sobre las maneras sostenibles de cultivar la tierra. Tu cita con Onda Local es este viernes, a partir de las 9 de la mañana, por Radio Universidad 102.3 FM y retransmisión de Radio Juvenil en Puerto Cabezas, La Costeñísima en Bluefields, Radio Voz en Matagalpa y Radio Camuapa Estéreo.
Onda Local, el poder de la palabra.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
El contenido del siguiente espacio refleja opiniones que son responsabilidad de los productores de dicho programa. Este es un espacio privado.
Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local.
Invertme munisna Freddy Bani Walma Onda Local Vila Becra Carnicaba Bilbi Wina La Cula Mequisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bilbi para todo el país.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua, para todo el país.
Fet el riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc.
Bueno, antes de continuar, yo les quisiera aclarar que es que nosotros, aquí donde nos ven, somos catalanes. Nosotros, dentro del Estado español, formamos parte de una comunidad, de una comunidad que hay en el noreste de la península ibérica, como cualquier otra de sus comunidades, trabaja, vive y sueña, con el deseo de entender y ser entendida, de respetar y de ser respetada, de querer y ser querida, en fin. Formamos parte de una comunidad con una historia, una cultura y un idioma. El idioma es en el que esta canción va a ser interpretada, porque así nació y así es ella. Como puede ser que entre ustedes haya alguien que el catalán no lo domine bien, yo les voy a traducir con mucho gusto lo que dice. Dice: padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que se murieron bajo un palmo de blanca espuma. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que oscurezca, padre, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre unas ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas y cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre, son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar.
Preciosa canción de Joan Manuel Serrat, la que estábamos escuchando en la voz de Joan Manuel Serrat, dedicada a reflexionar sobre la tierra, el ambiente y lo que está pasando. Es una canción que tiene varios años y sigue, lamentablemente, sigue siendo tan actual.
Como un bar mort sota un pa d'escuma blanca. Pare, el riu ja no és el riu.
És una hermosa forma de començar esta edición de esta mañana de Onda Local, dedicada precisamente al ambiente, a las prácticas sostenibles que necesitamos realizar para el buen cultivo de la tierra. Buenos días, Zenia Mendoza.
Muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado, por estar aquí. Es la primera vez.
espero que no sea la última.
Correcto, espero que no sea la última.
Eso te lo podrá decir seguramente Luis Murillo, que ya es parte de los activos de Onda Local. De los inventarios de Onda Local, ahí está el economista Luis Murillo, que además es docente de acá, de la UCA, investigador. Y con Luis y con vos, Zenia, queremos conversar a propósito de que en la agenda se pone el tema del ambiente en estos días. Poder iniciar la plática de esta mañana con las impresiones de ustedes sobre la situación ambiental en Nicaragua.
Sí, muchas gracias. Pues realmente Centro Humboldt tiene muchos años de estar estudiando, investigando sobre el tema, y pues es evidente la degradación que existe actual de los recursos, principalmente bosque. No sé si ustedes escucharon la entrevista de don Víctor Campos, pues en Bosaguá es muy triste. Nosotros tenemos casi lo que tiene Humboldt de existir, de visitar la zona, y allá pues hay una degradación, una explotación de los recursos indiscriminada, y es evidente. Nosotros en la última visita que se hizo el mes pasado, logramos recopilar algunas fotografías navegando sobre el río. Podemos notar toda la quema indiscriminada. Hay mucha más invasión de colonos en este caso, que pues no tienen conciencia ambiental y pues la destrucción es bastante evidente.
Bueno, Luis. Sí, buenos días. Yo lo voy a enfocar en función de la parte económica. Nosotros acabamos de hacer un estudio, ¿verdad?, que revela dos o tres cosas que son importantes. Uno, de que la economía nicaragüense depende, sobre todo en cuanto a generación de divisas, del medio ambiente. De la canasta exportadora de este país, cerca del 85% de la generación de divisas provienen de productos del medio ambiente, recursos naturales, y prácticamente este modelo se ha venido replicando en 150 años. Es decir, no hay una diversificación de la matriz productiva, más bien se ha dado una agudización. Por ejemplo, nosotros como país tenemos más de una docena de tratados de libre comercio o procesos de integración económica. Y en cada uno de ellos, y aquí quiero aprovechar con lo que acabas de mencionar, se tiene el compromiso de una cuota de carne de ganado vacuno. Entonces, ¿qué significa? Significa de que vos tenés que producir mayor cantidad de carne o volumen, pero no estás modificando los sistemas productivos. Los sistemas productivos son de carácter extensivo y es por eso de que comenzaron en este caso en la parte central, pero prácticamente ahorita la frontera agrícola se ha expandido y ha lesionado incluso los derechos de los indígenas y sobre todo de la naturaleza. A mí me preocupa mucho no solo Bosaguá, sino la reserva Indio Mayí y el resto de... Es decir, nosotros estamos en función ahorita con el centro, ¿verdad?, que también es alemán, la Friedrich Ebert. Estamos tratando de impulsar un nuevo modelo que se llama el modelo social y ecológico, que tiene dos perspectivas. En primer lugar, poner en el centro del modelo económico a las personas, pero también la producción con una visión sostenible y ecológica.
Es decir, vos estás planteando que, a propósito de que en estos días, sí, desde abril pasado, se ha comenzado a hablar de la necesidad de un cambio en el país, estamos hablando también de un cambio de las prácticas productivas, porque vos señalabas anteriormente, Luis, que lo que producimos es sobre todo para la exportación. Así es. Es lo que está generando recursos, y que muchas veces se habla de que la economía del país ha mejorado en los últimos años, pero que eso tiene una relación directa con el incremento de los precios de estos productos, no con que tengamos mayor capacidad productiva. Con lo que estás diciendo que hay que cambiar ese modelo que tiene más de 150 años y sí, que persiste y que ha existido independientemente de los gobiernos que han habido en el país.
Así es. Prácticamente este es un esfuerzo que está haciendo la Friedrich Ebert en 14 países de América Latina. Hace 3 semanas estuve en Lima, ¿verdad?, en un congreso sobre la temática. Y ahí salieron, digamos, algunas preocupaciones, ¿verdad? Una de las preocupaciones que tiene el resto de América Latina y muchos países en vías de desarrollo es la llamada tercerización y terciarización de la economía. El hecho de que realmente la mayor parte de la generación de riqueza ya no está en el sector real, sino que está en el sector servicio. Y dicho sea de paso, eso aumenta nuestras importaciones. Y la mayor parte de las empresas ya no contratan personal directo, sino que lo que hacen es subcontratación. Otra preocupación que se tiene es la parte de género, ¿verdad?, con economía del cuidado. Es decir, la mujer se está incorporando más al mercado laboral, pero en condiciones de desigualdad. Y prácticamente esto tiene mucho que ver con las visiones de desarrollo. Hay algunas experiencias en donde esta propuesta de la matriz social y ecológica ha dado resultado en sistemas productivos con enfoque de género, en donde la mujer prácticamente tiene un mejor manejo de los recursos, ¿verdad?, desde el punto de vista sostenible. Diversifica la producción, no utiliza agroquímicos, se preocupa por la comercialización y se preocupa por la reinversión, cosa que en el sistema productivo machista eso no se da. ¿verdad? Entonces aquí todavía el modelo está incipiente, es una propuesta. 14 países nos reunimos, estamos lanzando, digamos, la propuesta, pero esto significa dos cosas. Uno, compromiso de la parte gubernamental, y dos, cambiar, digamos, los sistemas productivos a nivel de la producción y al nivel del consumo, que eso es algo bastante difícil.
Sí, no, me parece bastante interesante lo que usted comenta. De hecho, nosotros en los últimos 3-5 años más o menos estamos iniciando con un modelo productivo bastante similar, pero enfocado en la agroecología. Ahora, lo importante de esto, y es algo que compartíamos la semana pasada con otras organizaciones de Centroamérica, que pues la agroecología, el enfoque no es solo producir para vender o para generar ingresos, sino que hay un componente muy importante y que lo hemos estado descuidando. Y yo en lo personal incluso creo que estuve reflexionando bastante en este tema, porque muchas veces no priorizamos el componente sociocultural. O sea, no vemos la agroecología, como decía, como producir, ganar, pero ¿dónde está la familia? Es decir, generar su alimentación debería de ser el principal objetivo de este modelo productivo agroecológico.
Claro, pero hemos estado en este modelo de desarrollo que se dice, viendo hacia afuera. Es decir, se cree que la única vocación que tiene Nicaragua es la tierra y que hay que arrasarla, por decirlo de alguna manera. Y con esa idea, a propósito del componente sociocultural que vos mencionas, esa idea ha persistido y con esa idea se educa además a los hijos y a las hijas, y se cree que esa es la única forma. Sin embargo, poco se ve los déficits que tiene este modelo económico que ha imperado en el país.
Sí, bueno, en el caso del modelo social y ecológico tiene varias aristas. Uno de los componentes que es fundamental, ¿verdad? No es el único, es la parte de agroecología. ¿Qué significa producir de una manera sostenible? Pero tiene que ver también con la parte de la incorporación.
Cuando hablan de sostenible, ¿a qué se refieren?
Bueno, se refiere a que prácticamente vas a utilizar los recursos, ¿verdad? Pensando no solo en el presente, sino que también en el futuro. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, dentro del estudio salió de que uno de los potenciales que tiene no es la parte agropecuaria, sino que es la parte forestal. Este país tiene más de 40% de los 130.000 kilómetros cuadrados con una vocación forestal. Lo que pasa que hay que tener una visión un poco diferente. Hay que hacer inversión, ¿verdad? Y esta inversión no la vas a recuperar en 10, 15 o incluso 20 años. Y normalmente lo que se ha tratado de establecer son sistemas agrosilvopastoriles, ¿verdad? En pequeñas explotaciones, pero han habido algunos eventos de que prácticamente borran todos los esfuerzos. El caso de la ampliación de la producción de ganado, de carne, el caso de la mafia maderera, ¿verdad? Todo eso prácticamente no está respaldado por política pública y está afectando a los pequeños productores. Voy a poner, digamos, un ejemplo, la garnacha, es decir, la garnacha de Estelí, San Nicolás, ¿verdad? Es una pequeña asociación que prácticamente ha venido transformando y desarrollando sus sistemas productivos, pero tienen un problema, ¿verdad? Y es el último eslabón de la cadena, que es la parte de la comercialización. Y prácticamente dentro de este modelo se tienen que reconstruir estas cadenas productivas o estas cadenas de valor, porque la mayor parte de productos en este país están en manos de los intermediarios que se llevan el mayor beneficio. Ya miramos el queso, es decir, nunca en la historia económica de este país se había observado de que en el golpe de leche, en este periodo, el queso estuviera a más de 50 cordos. Cuando
prácticamente es más caro que una libra de carne o una libra de pollo.
Así es, entonces hay algunos procesos que requieren, es decir, el modelo del sistema social y ecológico tiene que ver con agroecología, tiene que ver con cultura, tiene que ver con hábitos de consumo, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver en este caso con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con muchas cosas y todavía, digamos, es un poquito incipiente porque está siendo como un planteamiento desde una organización no gubernamental que tiene su presencia en 14 países, ¿verdad? Pero que está luchando contra los modelos tradicionales que son muy difíciles de romper.
Pero claro, en el país hay socios naturales, por decirlo así, organizaciones que también se están dedicando a esta tarea de preservar el ambiente.
Sí, eso era lo que iba a comentar. Sí. De hecho, es cierto, hay muchas organizaciones que actualmente están trabajando con ese enfoque, sin embargo, como país no existe una política. Es decir, no. Están las leyes, pero pues ya sabemos que no se cumplen. Pero yo creo que sí todavía hace falta unir más esfuerzos para poder lograr un cambio en el país. El día de ayer nosotros, 40 organizaciones de Centroamérica, hicimos un pronunciamiento precisamente sobre el tema, donde se presentaban algunas inquietudes, algunas necesidades para poder lograr pues un equilibrio en el ecosistema, porque precisamente eso es la agroecología. Lograr la sostenibilidad a través de cómo nosotros logramos ese equilibrio sin necesidad de explotar al máximo todos los recursos, más bien cómo los preservamos y los conservamos.
Quiero compartirles a ustedes y a la audiencia que estamos siendo retransmitidos en este mismo momento por Radio Juvenil en Puerto Cabezas, Radio La Costeñísima en Bluefield y Radio Voz en Matagalpa. Mañana también nos podrán escuchar en Camuapa, Radio Camuapa Estéreo, allá en el municipio de Camuapa, mañana a las 8 de la mañana. Y también estamos en Facebook. Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos como todos los viernes con ustedes. Esta mañana platicamos con Luis Murillo, economista y docente de aquí de la UCA, y con Zenia Mendoza, directora de proyectos del Centro Humboldt. Y yo me pregunto, están hablando de que tenemos que cambiar esa idea de agroexportación con que es vista Nicaragua. Pero eso requiere políticas públicas, eso requiere una voluntad política gubernamental.
Bueno, las políticas públicas son necesarias y deben en este caso ser de carácter efectivo. Entonces, alguien que es pro gobierno me podría decir de que hay algunas instituciones y algunas políticas públicas, el INTA, ¿verdad? Sin embargo, la mayor parte de los factores económicos de este país no están a disposición de los pequeños productores, y los que están dañando el medio ambiente no son los pequeños productores, son grandes explotaciones. Ya miramos cómo se ha venido, digamos, incorporando el caso de la palma africana, que ha afectado núcleos fundamentales de áreas protegidas. Ya miramos, y pongo, digamos, un ejemplo de cómo la pequeña producción a veces es contrarrestada con estas grandes producciones, el caso de Xochilacal, que tú lo conoces muy bien. Es decir, una pequeña...
¿Con el maní?
Sí, y la caña de azúcar. Una pequeña organización que le dio vida a Malpaisillo, la Reinaga. Entonces comenzaron en este caso a buscar cómo asociar a mujeres, le financiaron tierra, le transmitieron conocimiento y en los últimos tiempos, ¿verdad? Este ingenio se llama el Monte Rosa, compró cerca de 600 manzanas de terreno, sembró caña, perforó el manto freático y prácticamente le está afectando desde el punto de vista ecológico. Es decir, el punto es de que no el enfoque del desarrollo social y ecológico no significa únicamente una visión ambientalista, sino que significa una sostenibilidad socioeconómica. Es decir, explotar los recursos naturales, pero con responsabilidad. Aquí hay muy buenas leyes. Hay leyes de tierra, leyes de agua. El problema es de que no hay una voluntad política y sobre todo una acción de asociación de los diferentes actores económicos, y ese es un problema grave.
Eso ha sido común en los últimos 4 gobiernos, 5 gobiernos, en los 90, en el 2000, eso ha sido una práctica común. No encontramos un elemento nuevo, un elemento novedoso que pueda reconocerse como una acción amigable con el ambiente desde la parte estatal.
Desde la parte estatal yo creo que es muy difícil por los niveles de corrupción que se mantienen y la poca capacidad y experiencia que tienen los tomadores de decisiones. Pero a nivel local sí tenemos muy buenas experiencias. El problema es de que con esta crisis se ha abandonado incluso el enfoque del desarrollo económico local y las políticas son en la parte productiva. Y voy a mencionar, digamos, algunas que nos están afectando como productores y como consumidores. El hecho de que la semana pasada se retiraron 2.500 millones de Córdoba de liquidez. El hecho de que la reforma tributaria les aumentó el 30% a los precios de los productos de agroquímicos, ¿verdad? El hecho de que la zona franca han tenido que soportar cerca de 25 millones de dólares en aumento de impuestos. Es decir, todo eso prácticamente viene a generar un problema fuerte y que el medio ambiente a veces es una solución. Cuando la gente no tiene que comer, ¿a qué es lo que echa mano? Al bien económico. Y el bien económico, aunque no es, el medio ambiente con todos sus recursos, fauna, agua, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El otro día estaba escuchando una experiencia en una zona seca en donde ellos tenían que pagar cerca de 1.000 córdobas por pipa de agua. Entonces, ¿qué productor va a poder soportar esos niveles de crecimiento de precio?
Mientras se vende la idea de que somos un país de lagos y volcanes, que es lo que se dice fuera de Nicaragua. Vamos a ir a un cambio, no se vayan, ya volvemos.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Democracia.
Democracia.
Democracia. Todas y todos en algún momento hemos escuchado esta palabra. Todos la dicen y nos hablan de lo importante que es para un país. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Ya pensaste en lo que significa en tu vida y en tu casa?
Veamos la democracia en su aplicación más cercana, en el día a día o en lo cotidiano, cuando respetamos las ideas de los demás, cuando incluimos a todos en las decisiones colectivas, cuando los hombres respetan las decisiones de las mujeres y evitan la violencia.
La democracia inicia en nuestra casa, haciendo que todas y todos participemos de las decisiones, escuchándonos y respetándonos en nuestra forma de pensar. Eso es hacer democracia. Empecemos en nuestra casa para cambiar nuestra comunidad y nuestro país. Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Adiós. Adiós.
¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso.
De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes. Me apuro a corto el paso.
Adiós al acoso. Sos más hombre cuando respetas a las mujeres.
Puedes volarme.
País con desigualdad, lo tenemos que cambiar.
Nos merecemos un país
donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Mira, ¿y cómo te ha ido con las lluvias?
Nos inundamos como todos los años. Ya sabes que la alcaldía nunca resolvió el problema de las calles y de la basura.
Ay, fíjate que yo estoy enojada. ¿Te diste cuenta que apareció una niña asesinada? Su mamá tenía como un año de andarla buscando.
Es terrible. fue a la policía y ahí le dijeron que seguramente se había ido con el novio. No hicieron nada.
Es lo que te digo. Este gobierno se ha llenado la boca diciendo que las mujeres y los hombres estamos al mismo nivel, pero no les importa la vida y la salud de las mujeres y las niñas.
Sin democracia no hay derechos.
28 de mayo, Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
A propósito de los ejemplos que ponía Luis Zenia, nuestro colega Christopher Mendoza del equipo de Onda Local estuvo por el lado de Ticuantepe para conversar directamente con productores sobre las perspectivas reales de su labor productiva con la relación ambiental. Y esto fue lo que nos dijeron.
Ticuantepe es el municipio número uno para la siembra de piña Montelillo. Tenemos como 30 años de estar cultivando la piña y no se hace millonario uno, pero sí se vive, se le estudia a los hijos y se mantiene uno con el pan de cada día.
Así inició la conversación con don Rigoberto López, quien junto a su hijo del mismo nombre, contentos, accedieron a platicar con Onda Local. Nos invitaron a conocer su finca de 5 manzanas en la comunidad de El Limón, en este municipio.
La mayoría del pueblo de Ticuantepe se dedica al cultivo de piña. Es como que estemos hablando de Chontales, quien se dedica al ganado. Entonces aquí en Ticuantepe la piña es lo que es el sustento para la población. En todo el municipio, en todo Nicaragua, si hablamos de Ticuantepe, estamos hablando como que es Ticuampiña.
Va la piña, vas a querer, marchantita.
Según Rigoberto López, hijo, Ticuantepe destaca en la producción de piña, que se comercializa en todas partes de Nicaragua, abasteciendo el mercado nacional, aunque se intentó exportar en par de ocasiones sin éxito.
Es original de Ticuantepe, no es de ningún otro lugar. Aquí es la mata de la piña. De esa piña pueden hacer de refresco, jalea, cajeta, hasta relleno de pan, de todo. Es el consumo local que se mueve este producto. Se ha intentado exportar, pero no ha dado la talla, pues por la contextura de ella misma. Ella es suave, en diferencia a la otra piña famosa que exportan los ticos, la MD2,
piña,
la hawaiana que le dicen popularmente. En todos los mercados de Nicaragua se mueve la piña Montelirio.
Montelirio se le conoce a la variedad criolla de la piña originaria de Nicaragua, y en la finca de los Rigobertos se pueden observar en diversos puntos cómo asoman en los piñales las cabezas de las verdes y jugosas Montelirio. Sin embargo, otros tipos de productos como papayas, aguacates, pipianes, pitayas, mangos, también atrapan nuestra atención. Rigoberto Padre nos cuenta.
Cuando llegamos aquí, miramos la necesidad que había que sembrar un palo de aguacate para este aguacate. Y es cuando comenzamos a diversificar la finca, sembrando mango, aguacate, guanábana, pitaya, porque es necesario tener un poquito de cada cosa. Cuando hay cosecha de una cosa, nos mantenemos con la cosecha. Viene la cosecha de los aguacates, se mantiene con los aguacates. Tenemos plátano también, y de esa manera hemos logrado sobrevivir. La piña, hay sus momentos que se escasea, pero en su mayoría todo el tiempo hay piña.
En países de alta producción como Costa Rica, el cultivo de piña ha provocado transformaciones en los ecosistemas. Además, ha generado consecuencias negativas en poblaciones por el alto uso de pesticidas y fertilizantes. En Ticuantepe ocurre lo mismo.
Es cierto, porque para cultivar piña tenemos que quitar área. La piña no se da debajo de los árboles, tiene que uno depredar. Tenemos que utilizar los productos que el gobierno nos da. Bueno, nosotros tenemos que alimentar con abono químico, con fertilizante, echarle los venenos y eso es lo que le tiramos, hermano.
Falta preocupación gubernamental para potenciar este rubro, agregó Rigoberto.
Aquí al lado de la Concha hay plantíos de piña que se cultivan orgánicamente, pero no se ha extendido para este lado de Ticuantepe, pues. A nosotros nos gustaría. O sea, que el gobierno se involucrara en esta situación. A la verdad, hablando aquí como en buen nicaragüense, pues, sin pelos en la lengua, el gobierno se nos ha dejado ahí como solo al productor. Nosotros nos envidiamos de Costa Rica. Cómo el gobierno se involucra, cómo el gobierno ayuda, cómo el gobierno financia y tiene gente que se dedica directamente a eso. Sus ingenieros que miran la tierra, que le dan financiamiento y que buscan los clientes y también los compradores.
Aunque la producción orgánica podría ser una opción, Rigoberto Padre señala una importante dificultad.
¿De qué te sirve cosechar piña orgánica cuando no tenés el mercado? ¿Quién te la compra? Te la compran. Entonces nadie se interesa en decir voy a cosechar orgánicamente. Y de acuerdo a la salud, estas piñas que cosechamos con químicos, las comemos. La gente de Managua y todo el que consume una piña va con químicos, porque hay que echarle veneno para poder cultivar buena fruta.
Para cultivar una manzana de piña, se deben invertir unos 100.000 córdobas, según los entrevistados. Incluye la compra de semilla, preparación del terreno, contratación de personas, la siembra, la limpieza, un proceso que dura unos 16 o 18 meses hasta su cosecha. ¿Cuánto es el precio de la fruta para las y los consumidores?
Está carísima por la escasez, por el verano que hubo. Entonces yo sé que en el mercado anda 30 córdobas, una piña chiquita 10 córdobas. Pero eso ya no es culpa de uno, ¿verdad?
¿Cuánto cuesta comprársela aquí?
Mire, aquí una piña buena que esté ahorita anda por los 12 córdobas la fruta hasta 15, pero tiene que ser una super piña, que en el mercado la tienen que vender a 30 por lo menos. El que se lleva la mejor parte es el comerciante, el intermediario.
El potencial de la tierra en Ticuantepe es evidente y la importancia de diversificar está a la vista, pero se continúa cultivando piña.
Es que la piña es un producto que no se le mete tanto, pues, en limpieza como al tomate. El tomate hay que meterle mucha plata. Y la piña es un producto que es de invierno y de verano. Ella es resistente a la sequía. Y tal vez por eso es que el pueblo de Ticuantepe se dedica más a ella.
¿Es la diversificación parte de las prácticas, de la salida que podemos encontrar?
Por supuesto. De hecho, creo que es una de las principales prácticas. Pues como él mencionaba, ya como sabemos, la piña es un cultivo que demanda muchos nutrientes del suelo, y al ser establecido como un monocultivo, pues pone un nivel de degradación del suelo, la fertilidad, los nutrientes en peores condiciones. Yo pienso de que con las condiciones climáticas que tiene Ticuantepe se podría establecer algunas parcelas diversificadas con otro tipo de cultivos, pues. Bueno, yo sé que la pitaya ya es bastante, se da muy bien por el clima. Sin embargo, aunque él mencionaba, el tomate es muy de un difícil manejo. Pero nosotros, por ejemplo, en Chinandega, que las condiciones son completamente diferentes, sí estamos diversificando pequeños espacios con tomates, con chiltomas, hay varias parras de granadilla, maracuyá, y sí ha sido parcelas exitosas, pues a pequeña escala. En el caso de la piña, como les mencionaba, quizás también, bueno, hay otros municipios donde están logrando estos mercados, pequeños mercados agroecológicos, que han tenido muy buenos resultados también. Quizás habría que ver, o más bien estudiar las características del suelo que tiene Ticuantepec para ver qué otros cultivos se podrían establecer ahí también.
Bueno, voy a mencionar tres cosas. Uno, el éxito que ha tenido Costa Rica, nuestro vecino del sur, en función, digamos, de este tipo de producto. A ver, Costa Rica en la década de los años 50 era tan pobre como Nicaragua. Y la pobreza era explicada principalmente porque era monoexportador. Había un monocultivo, dependía principalmente del café. Y ellos comenzaron a hacer dos cosas fundamentales. Uno, un proceso de institucionalización, y dos, la creación de un plan nacional. Este plan nacional de desarrollo lo enfocaron en tres cosas, ¿verdad? Uno, modificar la matriz energética, ¿verdad? Dos, modificar la matriz productiva y dejar de depender única y exclusivamente del café, que representaba casi el 80%, y tres, hacer una inversión en capital humano. Y pasaron casi 30 años para que el nivel de calificación trascendiera de 5 a 11 años de escolaridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que Costa Rica, dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, comienza a hacer una diversificación de sus productos. Metintel, lo que es la piña, lo que es el turismo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ese es el éxito. Un segundo elemento, yo creo que si la piña en Nicaragua y en Ticuantepec se dedicara a la exportación con estos niveles de manejo, le estaríamos haciendo un daño al ecosistema y al medio ambiente, por una simple y sencilla razón. No, en este caso, no se estaría produciendo con una visión ecológica. La mayor parte de los productores, ya nosotros lo miramos, prácticamente no tiene una política pública, una asesoría que le diga de que tiene que hacer rotación de cultivo. Agarran y depredan y siembran piña, 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 y al cabo de 10, 15 años van a tener el mismo problema que tuvo Chinandega y León
con el algodón.
Con el caso del algodón. Y un tercer elemento que tiene que ver con este tipo de modelo es la falta de financiamiento. Es decir, la falta de financiamiento agudiza un problema, y me voy a referir en el caso de Ticuantepec. Ticuantepec tiene un problema bastante serio porque allí están confluyendo algunos sectores o algunas actividades económicas que han encarecido, por ejemplo, el suelo. Es una zona que las urbanizaciones la utilizan mucho, ¿verdad? Es una zona en donde hay mucho tráfico de personas y vehículos, y prácticamente el pobre productor pequeño ha sido relegado a lo que son las tierras de ladera, en donde prácticamente los nutrientes son débiles, ¿verdad? Y tienen que hacer uso más de agroquímicos y cuestiones de fertilizantes, afectando el medio ambiente. Es decir, si se exportaría la piña con este mismo sistema de producción, estaríamos siendo afectados. Y el último elemento, hace unos 4 años yo estuve en una parte de Nicaragua que es fronteriza con Costa Rica, que se llama Papaturro, ¿verdad? Que está dentro de la reserva Indio Maí. Y allí se observaba un problema serio de la agua contaminada y de la disminución del nivel. Entonces yo hice la pregunta del por qué, y sucede de que del lado de Costa Rica estaban sobreexplotando lo que era la piña y lo que era la naranja. Lo que era la naranja, y prácticamente eso nos estaba afectando también a nosotros.
Nos han dicho además que hay mucha gente que migra hacia Costa Rica, hacia los sembríos de piña, como una alternativa de sobrevivencia también.
Es que yo creo que la migración hacia Costa Rica tiene dos dinámicas. La migración permanente, son las personas que se van, sobre todo aquellas que no están dentro de la faja fronteriza, ¿verdad? En donde hacen su vida y luego se jalan al resto de la familia. y la migración de la franja fronteriza, que es una dinámica que van, están un tiempo, digamos, regresan y reinvierten. Independientemente de eso, yo creo que esa es una irresponsabilidad de falta de una política pública para generar empleo en el caso de, en el caso de Nicaragua.
Qué lamentable. Vamos a ir a un cambio, ya volvemos, no se vayan.
Fíjate que estoy bien afligida. Me salió una pelota en la chicha y en el hospital me dieron cita hasta dentro de 2 meses.
Si vos, mi hermana tiene hígado graso y en la clínica del seguro le dijeron que para eso no había medicamento.
Estamos arruinadas. Yo tenía cita con la ginecóloga y me atendió un médico general. Dicen que al especialista la corrieron por andar en las marchas azul y blanco.
Ay, mujeres, en el hospital donde yo trabajo, cada vez llegan más niñas y adolescentes embarazadas. Algunas apenas han cumplido los 12 añitos.
Y lo peor de todo es que el personal de salud lo ve como que si fuera normal. Las pobres chiguinas cargan con el trauma del abuso sexual, con el riesgo de morirse, con la obligación de cuidar un bebé si es que llegan a ser.
Es una tragedia. Y el gobierno gastando un montón de dinero para armar a la policía que tanto daño nos ha hecho.
Sin democracia no hay derechos.
28 de mayo, Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
País con desigualdad, lo tenemos que cambiar.
Nos merecemos un país
donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Estamos conversando con Luis Murillo y con Zenia Mendoza sobre prácticas sostenibles para el cultivo de la tierra. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ya han expresado que la diversificación es una alternativa para abonar a la necesidad de tener prácticas que sean sostenibles, que apunten a cambiar esa matriz. Pero ¿cuál es el modelo que nos conviene? Porque nos han vendido esta idea de que somos un país por naturaleza agroexportador, o en otras palabras, eso es lo que históricamente se ha vendido. Entonces, ¿cuál es el modelo que nos conviene como país y que podemos hacer desde ya que el cambio comience a caminar desde ahora?
Sí, les comentaba en el caso de Ticuantepe, pues presta las condiciones óptimas para poder hacer otro tipo de prácticas y que esto por lo menos disminuya un poco los niveles de pérdida de nutrición en la calidad del suelo. Por ejemplo, la conservación de los suelos y agua, ya que allá hay bastantes pendientes, pues yo no he visto las veces que he pasado por Ticuantepe barreras vivas o barreras muertas, de, por ejemplo, aunque sea de pasto, pues, pero por lo menos que eso amortigua un poco la erosión del suelo. En el caso de Chinandega, pues son terrenos planos, pero nosotros optamos a otro tipo de prácticas. Allá, por ejemplo, se está trabajando bastante en la elaboración de insumos orgánicos con materiales locales que ellos tienen dentro de sus fincas, y así no tienen que comprar. Eso también les ayuda a ella. Otra práctica que ellos están retomando mucho es el almacenamiento y el cuidado de las semillas criollas, porque de esta manera no dependen ni del INTA, ni del MACFOR, ni de INAFOR, para que les den semillas mejoradas y peor transgénicas. Ellos pues ya nosotros les hemos enseñado cómo extraer la semilla y que ellos la puedan almacenar en condiciones adecuadas para preservar y garantizar la identidad de sus semillas, pues locales en este caso.
¿Hasta dónde, Luis, también se requiere un cambio en el pensamiento? tanto de productores, productoras, como de la ciudadanía en general?
Yo creo que el cambio de pensamiento no debe de ser solamente de productores y productoras, sino que de las instituciones, ¿verdad?, rectora de todo el desarrollo económico de un país. Voy a poner, digamos, el ejemplo y voy a ir haciendo algunas reflexiones. En el caso de Costa Rica, el modelo de Costa Rica, ellos se plantearon la diversificación de la matriz productiva, ¿verdad? Y lo lograron. Sin embargo, este modelo...
Eso requiere voluntad estatal.
Correcto,
también.
Una voluntad estatal. Por ejemplo, uno de los elementos e instrumentos que ellos utilizaron fue en el sector turístico. Voy a poner el ejemplo del sector turístico. En el sector turístico, ellos retomaron algo que se llamaba el modelo de desarrollo turístico de desarrollo económico local. Es decir, era atraer inversionistas, pero no de grandes hoteles que iban a arrasar todo el medio ambiente, porque el turismo de Costa Rica es agroecológico, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue lo siguiente: vienen y le dijeron, bueno, ¿cuál es el inversionista pequeño que a mí me interesa? Entonces ellos dijeron, bueno, aquellas personas jubiladas, por ejemplo, de países desarrollados. Entonces le dijeron, bueno, está bien, venga a invertir usted acá, y en la parte de la construcción le voy, en este caso, a financiar el 30%. Y durante los primeros 7 años le voy a disminuir el 35% del impuesto sobre la renta. Entonces fluyeron esos capitales y se crearon, en este caso, un turismo no de cadenas hoteleras grandes. Y es por eso de que en el caso de Costa Rica, hoy por hoy, exporta más de 3.500 millones de dólares y nosotros no exportamos más allá de 450 millones de dólares. Entonces, trabajar con la parte pequeña es difícil, pero requiere una institucionalidad, recursos y voluntad política. En el caso de Nicaragua, nosotros miramos de que la mayor parte de los gobiernos de derecha, de izquierda o de centro han trabajado únicamente con el 19% del universo empresarial en este país, que es el COSEP, y que, dicho sea de paso, lo que hace es llevarse casi 1.600 millones de dólares en forma de subsidios, subvenciones y exenciones.
Y que no muestra ningún interés por el ambiente que circunda y que hace posible la producción.
Así es. Entonces, no solo es cambiar el chip, porque a fin de cuentas los pequeños productores y los consumidores estamos tratando de sobrevivir en la informalidad, ¿verdad? Pero si hay una política pública en donde no te está apoyando, en donde prácticamente no te está generando una transferencia de tecnología y de conocimiento, en donde no te está garantizando el mercado. Por ejemplo, Costa Rica, el mercado más importante no es Estados Unidos, a diferencia del resto de países centroamericanos. Solo en Nicaragua nosotros representamos, o Estados Unidos representa casi el 48% de las exportaciones de este país. Costa Rica no ha diversificado. ¿Por qué? Porque tiene más productos y tiene más opciones de generar. Por ejemplo, en el trabajo que nosotros hicimos, detectamos como 3 pasos o 3 grandes productos que se podrían comenzar a comercializar y a producir con esto de la matriz social y ecológica. El sector agroforestal, ¿verdad? Entonces el 40% del territorio tiene vocación forestal, bueno, aprovechémoslo, ¿verdad?
Casi no hay conciencia de eso.
Ajá.
Sí, no hay conciencia de eso. Por eso yo te decía y les decía que la idea que se tiene de mucha gente es que este es un país agrícola por naturaleza.
Así es. El segundo son de pequeños productos agrícolas no tradicionales, ¿verdad? En el caso de Ticuantepe, con un buen manejo, yo creo, y rotación de cultivo, bien se podría no solo sacar piña, se podría aguacate, cítrico y no sé qué más.
La pitaya, que tiene un mercado
importante. Entonces estamos hablando de lo que es los productos agrícolas no tradicionales, lo que es el turismo, el turismo sostenible, y el tercer elemento que había mencionado, ¿verdad? El turismo y la parte forestal. Es decir, comenzar con esto podría en este caso involucrar a los agentes económicos, pero involucrarlo de manera, digamos, real, con financiamiento. ¿Cómo es posible de que en este país, antes de la crisis, era mucho más fácil buscar un financiamiento para un carro o para una tarjeta de crédito que para una manzana de maíz o de frijoles? Sí. Inconcebible.
Yo Conocí la semana pasada una experiencia en San Ramón, Matagalpa, donde ellos nos pusieron sobre la mesa una estrategia agroecológica que ha sido muy exitosa para ellos. Y ellos decían, la clave de eso ha sido la articulación entre distintas entidades locales. En este caso estaba el MINSA, está el INTUR, hay organizaciones también locales que son los que proveen el financiamiento, y ellos han logrado sacar adelante el municipio con, o sea, la mayoría de sus áreas productivas están enfocadas en la agroecología, en producir los alimentos. Ahora, otra cosa es que yo creo que la conciencia aquí también tiene que ir dirigida a nosotros los consumidores, porque yo creo que en Nicaragua los niveles de desnutrición son altísimos, precisamente porque no tenemos una alimentación balanceada y porque muchas veces vamos al mercado y compramos cualquier producto que ni siquiera sabemos de dónde provienen. Entonces, si nosotros tuviéramos esa información de estos alimentos son producidos agroecológicamente, estos son orgánicos y estos son de origen transgénico, qué sé yo, tal vez podríamos decidir qué consumir, y pues eso mejoraría la calidad de vida de nosotros también. Sí.
Yo quiero mencionar dos cosas acá. Uno, de que en un país que prácticamente después del 18 de abril tuvo un retroceso de por lo menos dos décadas, solo detrás de Haití, es bastante difícil buscar un mercado selectivo para productos orgánicos, porque son, si bien es cierto, sanos, pero son caros. Y el poder adquisitivo solo de abril a mayo, la canasta básica tuvo un repunte casi del 9%.
¿Por qué se vuelven más caros?
Porque producirlo es mucho más caro y es un mercado relativamente selecto.
Pero caros en el caso de productos orgánicos.
Claro.
Porque están normados bajo cierto certificador, en este caso Biolatina, por ejemplo. Pero la diferencia con un producto agroecológico es que no, producirlo no es caro porque no le está proveyendo de químicos, en este caso. Ni tampoco tiene que pagar tanto por una certificación para que ellos puedan retribuirle por ese producto orgánico. Por eso yo decía, si uno clasifica entre lo orgánico, un producto agroecológico y uno de origen transgénico, a nosotros nos saldría más barato pagar algo agroecológico.
Tiene su impacto, sí, en la calidad de vida.
Sí, así. Y el otro tema que me interesa es la parte de los diagnósticos territoriales. Es decir, no solamente hay que hacer un diagnóstico del tipo de producto que se consume, sino que el tipo de producto que se produce, valga la redundancia.
Yo voy a ir a un cambio y quisiera antes preguntarles a ustedes, para que me respondan cuando volvamos del cambio, ¿qué cosa puede comenzar a hacer ya la ciudadanía que nos escucha? Vamos al cambio, ya volvemos.
Cuando al fin tengo un empleo, es precario y está lejos, gano la mitad del sueldo que gana mi compañero.
Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Mira, ¿y cómo te ha ido con las lluvias?
Nos inundamos como todos los años. Ya sabes que la alcaldía nunca resolvió el problema de las calles y de la basura.
Ay, fíjate que yo estoy enojada. ¿Te diste cuenta que apareció una niña asesinada? Su mamá tenía como un año de andarla buscando.
¡Es terrible! Fue a la policía y ahí le dijeron que seguramente se había ido con el novio. No hicieron nada.
Es lo que te digo. Este gobierno se ha llenado la boca diciendo que las mujeres y los hombres estamos al mismo nivel, pero no les importa la vida y la salud de las mujeres y las niñas.
Sin democracia, no hay derechos.
28 de mayo, Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
dejémosle una pequeña recomendación a la ciudadanía para que comience ya, para hacer dos procesos. Ustedes decían al inicio de esta edición que están desarrollando distintas iniciativas a nivel de país, a nivel de la alianza con otros países también. Pero, ¿qué puede hacer ya la gente?
Yo creo que, y lo voy a decir a manera personal, basado en mi experiencia, yo inicié este año a establecer mi propio huerto de patio en mi casa. No tengo mucho espacio, no tengo mucha tierra, pero he optado a reutilizar todos los materiales que tengo disponibles en mi casa y tomé la decisión de empezar a producir mis propios alimentos, porque sé que son sanos, que yo misma lo estoy haciendo en mi casa y que no me está costando plata tampoco. Entonces yo creo que desde las escuelas podemos hacer esto con los niños y las niñas, para que ellos vayan creciendo con esa conciencia de que, y que es bonita pues la experiencia de poder comerte un tomate que sabes que vos lo llevaste a tu mesa y que vos estuviste en todo el proceso. Es algo que a lo mejor puede lograr grandes cambios de aquí al futuro.
Bueno, yo estoy también en la línea de buscar cómo producir, ¿verdad?, para el autoconsumo cuando se pueda. Y uno de los principales activos es la educación. Yo recuerdo que cuando estudiaba hace mucho tiempo en primaria y secundaria, había en las escuelas una clase que se llamaba agricultura y prácticamente nos enseñaban, digamos, a cómo preparar la tierra. En la actualidad no creo que
exista. No existe.
Sí, y lo otro, yo creo que como consumidores debemos de garantizar y de exigir nuestros derechos, porque prácticamente observamos cómo algunos comerciantes, mayoristas, minoristas, violan nuestros derechos y nosotros no hacemos nada, desde la señora que nos vende el queso y que altera la pesa, hasta el mal manejo de la inocuidad de los alimentos, y eso prácticamente no tiene un control y al final sale siendo más caro que buscar cosas baratas y te salís enfermando.
Muchas gracias, Luis Murillo, Zenia Mendoza, por esta plática que hemos tenido hoy. De una serie de trabajos que vamos a hacer a propósito de aprovechar la efeméride del medio ambiente para hablar de temas que son cotidianos y que son urgentes y necesarios en la vida del país. A propósito que se habla de cambio, debemos de comenzar el cambio ya.
Sí.
Así es.
Nos vemos el próximo viernes.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Onda Local, el poder de la palabra.
Este fue un espacio privado. Este es un campo pagado.
Mira, ¿y cómo te ha ido con las lluvias?
No sé.